democracia en universidad. 107.5. Entrevista.
En la última hora de este especial de Universidad 107.5 por estos 30 años de regreso a la democracia a la Argentina, un tema que ha sido recurrente y que tiene que ver con los juicios, ¿no?, a los responsables del terrorismo de Estado, y que por supuesto tuvieron un capítulo más que importante en la ciudad de La Plata a través de los juicios por la verdad. Y Tribunal Federal Oral número 1 de aquí de La Plata tuvo causas más que importantes, entre ellas el circuito Camps, el juicio contra Checolás, von Bernich. Vamos a saludar a Juan Carlos Rosansky, el titular, justamente el juez titular del Tribunal Oral Federal número 1. Buenas tardes, ¿cómo le va, Rosansky? Y usted, no hace mucho tiempo atrás, señalaba que justamente estos juicios de lesa humanidad eran irreversibles, ¿no?, porque existía un espacio generado por la sociedad y el Estado que lo permitían.
Sin duda, sí, es más que nada es un proceso, o sea, es un proceso que llevó muchos años, que tuvo características que seguramente usted a lo largo del día se habrá hablado de esto con motivo de los 30 años, pero que precisamente fue eso, fue un proceso con secuencias, con avances y con retrocesos, con primaveras como el juicio a las juntas y con inviernos que vinieron demasiado rápido, ni otoño hubo.
Y justamente estos inviernos que usted señalaba tienen que ver con presiones que existieron en todos estos años para que esto no se llevara adelante.
Claro, porque esos procesos tuvieron como origen, bueno, el proyecto económico que explicó por qué tenía que funcionar el terrorismo de Estado el tiempo que funcionó, pero además con proyección para seguir funcionando después. O sea, cuando se agotara ese proceso de terrorismo de Estado, cuando ya la represión no fuera suficiente o no alcanzara, o realmente no fuera posible, porque en realidad la represión termina del terrorismo de Estado porque la propia ciudadanía decide que es imposible seguir tolerándola, pero continúa en vigencia el proyecto económico. Eso se traduce en varias cosas. Una es, por supuesto, el neoliberalismo que después tenemos implantado cada vez más en los 90, pero también cuando fracasa el juicio a las juntas. O sea, el juicio a las juntas fue un éxito porque tuvo una sentencia condenatoria y al poco tiempo, cuando vienen las leyes de impunidad y después cuando vienen los indultos, se transforma en un fracaso, por lo menos desde mi punto de vista, de lo que significa la justicia actuando, ¿no es cierto?
Son momentos, doctor, muy buenas tardes, son momentos obviamente importantes que van a quedar en la historia y, bueno, aquí mi compañero lo señalaba, en nuestra ciudad se han seguido muy de cerca, en la municipalidad, largas jornadas, obviamente, periodísticas para nosotros sumamente importantes. ¿Cómo se preparó usted para este momento que obviamente quedará en la historia, pero sin pensar en el futuro, había un presente ahí intenso, tanto afuera, digo, no son momentos quizás que todo el mundo de la justicia vive, ¿no?, en su periodo profesional.
No solo que no lo vive, pero que además a quien le toca vivir tampoco lo vive de la misma manera, porque tiene que ver con la visión que cada uno tenga. Hay muchísima gente que no tenía ni tiene ganas de que los juicios se hagan, y estoy hablando desde dentro de la justicia. De modo que, evidentemente, esta diferencia de opiniones tan fundamentales, pues no nos olvidemos tampoco que durante el terrorismo de Estado, uno de los aportes importantes corporativos formó parte de la justicia, del mismo modo que una parte de la cúpula eclesiástica. De modo que está atravesada la sociedad en procesos genocidas mientras duran y en lo posterior, cuando toca hacer los juicios. Volviendo a la pregunta, cuando toca hacer esos juicios, sí, se pone a prueba todo el sistema, cada uno de nosotros, ninguno fue preparado en la facultad para esos juicios, eso es evidente. Porque no forma parte de un plan de estudio, ¿no? A los abogados, que a los futuros abogados se le dice, usted el día de mañana va a tener que juzgar casos, y juzgar, y si los va a tener que juzgar, es porque los vivió, porque la edad lo permite, ¿no es cierto? O sea que sería, usted va a juzgar casos de época que usted vivió, y que luego va a jugarlo 35 años después, es ridículo. Si se supiera todo eso, no se producirían los procesos de terrorismo de Estado. Lo que pasa es que en el momento en que el desafío se produce, es donde cada uno muestra su propia historia, cómo lo va a encarar. Y realmente es muy interesante, porque yo lo viví de adentro y lo sigo viviendo todos los días. O sea, la reacción de cada uno, de cada operador del sistema judicial, frente a los desafíos de los juicios.
esto que le preguntaba Ariel recién sobre la preparación interior suya, ¿no? Tiene que ver por estas presiones en las que hablábamos durante el proceso. No solo fue responsabilidad militar, hubo sectores civiles que acompañaron y las instituciones, ¿no? Como la justicia entre ellos. Y en ese sentido, esas presiones, o esos grupos, mejor dicho, en retirada, pero que de ninguna manera se resignan a perder el poder, eran los que estaban siendo juzgados. Y quizás, y lamentablemente, ¿no?, ese juicio a Miguel Echecolás tiene ese costado tan oscuro como es la desaparición de Jorge Julio López.
Sin ninguna duda, además, ineludiblemente un ícono, o sea, es un hito horrible de una tragedia sucedida en un momento en el cual era impensable, y es como que de golpe despierta, ¿no es cierto? Es decir, es como que uno se despabila y se da cuenta de que no es todo tan rosa, de que la justicia funcionando, cuando intenta funcionar en serio, tiene piedras en el camino que son muy grandes, y que la sigue teniendo, porque lo peor que puede haber es la ingenuidad de pensar que porque se vive en un régimen democrático, los conservadores de siempre y los reaccionarios de siempre y los violentos de siempre ya no están más en esta tierra. Eso no es cierto, están y están con buena salud en algunos casos. Es el negocio de ellos, es y lo ha sido siempre, en cualquier época, con las características que las épocas tuvieron, y hablo desde la antigüedad. Siempre ha habido gente con intereses egoístas que no les interesó para nada lo que la mayoría pensara, y muchísimo menos las necesidades o carencias de esa mayoría. Ahora, cuando una sociedad como la nuestra avanza hacia mejoras y se da cuenta de que solo se puede mejorar cuando se avanza sobre un terreno de conocimiento de la verdad de lo que pasó, ahí entonces el problema se complica, porque ya la resistencia es a las dos cosas, es al avance social, pero también al conocimiento de la verdad de lo que pasó.
Pues aquí, ¿cree que van a continuar estos juicios? Quedan 2 años de un gobierno, ¿no?, de una manera de ver la política. Vendrán otros, vendrán algunos más parecidos, distintos, eso obviamente no se sabe, pero va a pasar. ¿Usted cree que van a continuar estos juicios?
Yo creo que sí, primero porque espero que, más allá del nombre que tenga quien continúe representando a la democracia en la Argentina, más allá del nombre, Que la idea sea la misma, especialmente en materia de derechos humanos, porque en realidad todos sabemos que los juicios forman una parte importantísima para el conocimiento de nuestra historia y para cultivar la memoria, pero al mismo tiempo no se termina ni se agota la tarea de derechos humanos en esos juicios, sino simplemente son una parte, y la otra parte es bajar las convenciones a la esquina de cada casa, como para que todos los sectores sociales puedan disfrutar de los derechos humanos que garantiza la Constitución. Eso es tarea del próximo gobierno, sin ninguna duda.
Resumiendo, y en lo que tiene que ver con este programa de hoy especial por estos 30 de democracia, ya lo he señalado, ¿no?, hubo primaveras e inviernos en este proceso, y seguramente el momento más delicado en esto que se haga justicia tuvo que ver con aquellas leyes de impunidad y con los indultos de Menem.
Sin ninguna duda, ese es el invierno, pero ¿sabe por qué? No solo porque significa no hacer juicios, la impunidad es mucho más que eso, la impunidad actúa sobre el imaginario colectivo, o sea, nuestra subjetividad se construye en función de ese tipo de experiencias. Una sociedad donde los chicos se educan en un país con impunidad no es igual a una sociedad en la cual los chicos el 24 de marzo saben que comenzó un genocidio en Argentina.
Muchísimas gracias, doctor Rosansky. Hablamos con el juez Juan Carlos Rosansky, titular del Tribunal Oral Federal número 1, donde, entre otros, se llevó adelante el juicio por el circuito CAMS y, lamentablemente, también el escenario donde participaba como testigo principal Jorge Julio López en la causa contra Miguel Echecolás.
1983,
el año de la recuperación democrática,
con el rock argentino como música de fondo
y ruido de liberación.